Hello, your friend. Bienvenidos y bienvenida a un nuevo episodio, el cual les va a mover el piso totalmente. ¿Por qué? ¿Ustedes no se han fijado que las palabras podían seducir o podrían crear una guerra enorme? Sí, eso pasa. Y para eso hay que estudiar cómo escribir, hay que estudiar cómo emprender, cómo hacer un proyecto, cómo generar un discurso, ya sea verbal o escrito. Es por eso que el episodio de hoy, que les va a encantar y es bastante atractivo e importante, lleva el título de Cómo empezar en UX Writing en el 2024. Pero antes, nos vamos a nuestra intro. Me imagino que recuerdan nuestra intro, porque aquí viene. Bienvenidos. UX Friends. Para el día de hoy tenemos dos invitados de lujo que ya les voy a decir, entren a escena. Tenemos a Balu y tenemos a Nano y quiero hablar un poquitito de ellos, quiénes son. En un viaje que hizo nuestra compañera Andrea y conversando por las redes sociales, pudimos contactar con ellos. Pero voy a conversar un poco quién es Valeria Tenaglia. Ella es UX Writer, co-creadora de UX Writing Gym. Facilita la interacción de personas usuarias con productos digitales. Imagínense eso. Está familiarizada con toda la metodología Design Thinking, con el uso de FeedMap, la usabilidad y accesibilidad. Está comprometida con la comunidad UX y apoya a mujeres en la tecnología. Su trabajo se destaca por incorporar el feedback y promover la mejora continua, colaborando con equipos de diseños y productos. Su objetivo, perfeccionarse y ofrecer recursos de UX Writing en español. Y también vamos a presentar a Fernando, quien es conocido como Nano. Fernando es metitiere y es diseñador UI, es un diseñador bastante destacado, es co-creador también de UX Writing Gym, trabaja con UI Developer y diseño UI. Es apasionado del diseño digital, combina habilidades técnicas y creativas para poder desarrollar interfaces amigables que seduzcan a la audiencia. Es experto en React, en Angular para aplicaciones web y en diseño 3D. Pero sin más preámbulos, yo quisiera darle la bienvenida a estos dos personajes que hoy están con nosotros y que nos cuenten un poco de cómo llegaron a esta profesión. Bienvenidos, muchachos.
Buenas, buenas. ¿Cómo va toda la comunidad de UX? Bueno, primero saludarte a vos, Erwin. Mil gracias por la invitación. Y a Andrea, que hoy no pudo estar, pero le mandamos un beso y que se mejore. Así que, nada, feliz y encantada de estar acá y poder compartir este rato con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, es mi primer podcast. Nunca me invitaron a ninguno, así que... muy contento de estar acá y muy buena representación, la verdad que no me esperaba semejante presentación.
Mira, pero qué felicidad que este es tu primer momento y sean UX Friend, de verdad, bienvenidos. Miren, muchachos, para conversar un poco o para abrir un poco este tema, en los últimos años, dentro del mundo del UX, el UX Writing se ha posicionado. ¿Por qué se ha posicionado tanto y de qué trata esta profesión?
Bueno, ahí voy a contar un poquito. Yo digo que el UX Writing es como las miguitas de pan que uno va dejando para encontrar el camino, porque se trata de facilitar y hacerle el camino un poco más fácil a las personas usuarias. Tengo entendido que nació un poco el rol con YouTube en 2013, cuando tenían un problema que en diferentes dispositivos la comunicación era diferente. Y dijeron, bueno, hay que hacer algo para unificar la consistencia de nuestra marca. Y ahí como que nació un poco el rol. Si pensamos 2013 hasta acá, es como bastantes años, podríamos decir. Pero a la vez también es poco para lo que es un rol nuevo, ¿no? Que fue mutando tanto, porque al principio por ahí se lo confundía un poco con marketing. Y de hecho, todavía pasa un poco. Pero bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De diseñar con palabras. Uno dice diseñar con palabras y parece algo medio loco, pero sí, o sea, es a partir del contenido, qué es lo que queremos decir desde una marca, qué es lo que queremos hacer, qué objetivos tiene la persona usuaria y tratar de conciliar el objetivo del negocio, porque al fin y al cabo van a querer vender, con lo que necesita esa persona en ese momento, la persona usuaria. Necesita cumplir un objetivo, ya sea pagar una cuenta, pedir un delivery, miles de cosas que hacemos en las apps. Pero al mismo tiempo, que no sea solo el texto, sino que también pueda reflejar la personalidad de la marca y se vea un texto más humano, ¿no? Así que es un poco resumido ahí lo que es el UX Writing.
Me encanta eso porque quiere decir que cada producto que nosotros ingresamos podría decirse que un UX Writing ha participado.
Totalmente, sí. No solo en los productos, sino en el correo que recibes cuando te logueas en una app, el mismo la factura o el detalle de cuenta que te llega cuando compraste algo por delivery o online, lo que fuera, mensajito de error o cuando que no tenés conexión a internet, todos esos mensajitos. Todo el texto que está en la app que muchas veces es invisible, ¿no? Que uno hace tantas cosas automáticas como buscar tu canción favorita o lo que fuera y uno no está leyendo el texto. Pero el texto está ahí, está acompañando.
Mira, esto me recuerda, Balu, a una vez leí algo parecido, que el UX Writer tiene que ver también con la personalidad, el tono y la voz. Y que cada uno tiene un timbre de voz, una manera de modular, así se debe escribir, ¿cierto?
Sí, y no solo en la personalidad de la marca, sino también que uno con la misma voz aplica diferentes tonos, como en la vida real, ¿no? Uno no habla de la misma manera en un bar con amigos que en una entrevista laboral. Y lo mismo pasa con las aplicaciones, o sea, no, o en los sitios web. No te van a hablar de la misma manera cuando bienvenido a nuestra app que cuando falló el pago de tu tarjeta, por ejemplo. No va a ser igual, o sea, va a haber un tono más cuidado. Entonces, eso también, ¿no? De identificar cuándo aplicamos el tono adecuado. Me ha pasado de corregir algunas cosas, como por ejemplo, todo el mundo quiere usar los emojis en las apps o en las comunicaciones, que bueno, a veces se interrumpe un poquito con la accesibilidad y a veces también no es el momento adecuado. Quizás poner un emoji, una carita, cuando te quedaste sin saldo, quizás esa persona está esperando un pago, no cobró su sueldo, y ponerle una carita de emoji capaz que no era el mejor momento. Entonces, son cositas que se van puliendo, que se van teniendo en cuenta, que las marcas empezaron a identificar, a decir, bueno, no queremos frustrar a nuestros usuarios, no queremos que se sientan mal, queremos hacerle lo más fácil y feliz posible el caminito. Y creo que ahí es donde hay un gran trabajo de los equipos de diseño de contenidos, ¿no?
Cuando hablas de equipos, me encanta que hayas mencionado el tema de equipos. ¿Existen algunas profesiones específicas que se le da más la magia de esta profesión o es abierto a cualquier profesión? ¿Qué consideran ustedes? Primero, ¿qué profesiones son aptas para este servicio, para esta disciplina? ¿Y cuáles serían, digamos, las primeras pautas o pasitos que deberíamos empezar para trabajar como UX Writer?
Mira, la verdad es que es recontra variado, porque he estado con gente que, como vos decís, el rol nació de un día para el otro y no es que hay una formación que decís, bueno, estudio esto y me convierto en UX Writer, ¿no? Hay como muchos cursos sueltos y uno tiene como que ir armando un poco su plan de carrera. Entonces, lo que pasa por ahí es que viene gente de psicología, de marketing, de antropología, mismo gente de diseño UX. Bueno, lo mío fue un recorrido un poco raro porque yo trabajaba en salud. O sea, le digo a la gente que si quiere cambiar de carrera, se puede. Yo hacía extracciones de sangre en un laboratorio. Me recibí en marketing y publicidad y empecé a trabajar en agencias de marketing. Y hoy terminé como UX Writer. O sea, hay un camino que no está todo contado. Entonces, no está todo escrito, digo. Así que se puede, pueden venir de cualquier rubro. Yo creo que los primeros pasos, si bien hay un montón de cursos valiosos de UX Writing, yo comencé con el de Salto Lab, también está el de UX Writing Academy, bueno, en Edison hay unos cursos excelentes, sé que Coderhouse también salieron muy buenos UX Writers de ahí. Pero yo creo que algo de lo que decíamos del título de este podcast, ¿no? De que UX Writing en 2024, por ahí la diferencia ahora con antes es que hay muchos más recursos, porque uno antes, por ejemplo, cuando empecé, hice el curso de UX Writer y te quedás ahí como, ¿y ahora qué pasa? Ya está, me convertí en UX Writer con un curso de 3 horas, con un curso de 2 horas, con una formación de 3 días, me convertí en UX Writer. Es como, es raro, uno se siente como vacío, como que voy a trabajar y qué voy a hacer, cuál va a ser mi rol, qué es lo que me van a pedir hacer. Entonces, necesitabas mucho de apoyo, como ir para atrás, ¿no? Decir, bueno, uno empieza UX Writer quizás acá, pero antes hay un montón de cosas. Está el Design Thinking, está el UX. O sea, entender un montón de cosas del comportamiento del consumidor. Que todo eso como que, por ahí si hiciste otra carrera como psicología, antropología, sociología, capaz lo tenés un poco incorporado. Pero yo que venía de salud, marketing, UX Writer, como que me estaba perdidísima en el mapa y me costó eso. Y creo que la diferencia con hoy es que hay mucho más acompañamiento y apoyo en esa parte, ¿no? Hay mucha más bibliografía, mismos, no me gusta decir influencer porque para mí son más líder de opinión, como Andrea, por ejemplo, o muchas otras de Mercado Libre, Globan, PedidosYa, de empresas grandes que han dicho, bueno, salgamos a contar lo que hacemos, a explicar un poco más del rol. Y hay mucho más aporte y más apoyo desde ese lado, que creo que esa es la diferencia principal de lo que está pasando ahora con versus 2020, por ejemplo.
Te entiendo perfectamente. Y ya que estás hablando de eso, fíjense que hoy en día el campo laboral a nivel tecnológico ha estado movido, ha estado fuerte. Por allí hay comentarios que están reclutando, por otro lado están despidiendo. Para mí están haciendo como una reingeniería. Está haciendo una reingeniería y obviamente eso pasó a raíz de la pandemia, que contrataron demasiadas personas y ahora están como reestructurando. Eso es una verdad, porque por ahí también he escuchado muchas personas que dicen, Dios mío, tengo miedo, ¿qué va a pasar a nivel profesional? Pero yo creo que aquí viene la reinvención y aquí les tengo una pregunta a los dos, muy interesante, tanto Nano como tú, Balu. ¿Creen que es importante para postular en UX Writer certificaciones, diplomas o hay, digamos, una especie de casting, una especie de reclutamiento para comprobar si en verdad eres una persona que tiene valores y contenido como UX Writer?
Según mi experiencia, yo no soy UX Writer, yo soy más UX UI, front-end. Y según mi experiencia, no es necesario tener un título certificado. Si bien siempre es bueno, obviamente, y siempre depende del rol, pero para mí, según mi experiencia, siempre es importante tener experiencia. más allá, si es un puesto junior, está perfecto, que te pidan cosas, cursos y demás. Pero ya roles más avanzados, sí. Tienes que contar una experiencia más allá de título. Para mí la experiencia mata título en algún punto. Así que sí, de mi lado yo creo que más es la experiencia que otra cosa, que cualquier cosa, que un título, certificado, lo que sea. Si sos bueno en lo que haces, siempre es bienvenido en cualquier empresa.
Nano, estoy de acuerdo contigo y aquí viene una pregunta que va relacionada a esa. ¿Cómo yo compruebo la madurez que tú tienes, si eres junior, si eres senior, en este mundo del UX Writer? ¿Hay alguna manera? ¿Cómo ustedes lo harían? Si, por ejemplo, hoy en día, uno de los que están aquí oyentes dicen, por favor, contrátame, quiero ganar una experiencia contigo, quiero hacer una práctica profesional contigo, ¿qué podría hacer?
Bueno, ahí me ha pasado también a mí, cuando me entrevistan para los puestos de trabajo, sí, es cierto que no te preguntan por ahí qué curso hiciste o algo. Uno lo pone y también lo trae al frente porque realmente hay profesionales muy valorados que decís, yo quiero tomar un curso con esta persona y lo traes al frente y decís, che, tomé un curso con tal persona, pasa con Mario Ferrero o con varios del rubro. Pero sí es cierto, bueno, un poco lo que dice Nano de la experiencia. Y a veces uno dice, pero yo no tengo experiencia y ¿cómo demuestro lo que sé? Y ahí es donde uno se ve un poco el nivel de junior, semi-senior, senior, o si tiene experiencia o no. Y en el UX Writer, puntualmente, quizás todos van a decir, bueno, van a evaluar cómo escribís o cómo resolviste, cómo lo escribiste, cómo escribiste tal texto. y sin embargo le ponen mucho foco a todo lo previo. En todos los challenges que me ha tocado hacer a mí para quedar en un trabajo, es eso, cuando vas a defender el challenge, cuando te piden escribir un correo, te piden escribir un mensaje de error, una pieza de comunicación, pero no te van a preguntar, bueno, qué lindo que lo escribiste, o es un poema, no va a ir por ahí. Van a preguntar cómo llegaste a ese resultado, cómo lo pensaste, y ahí es donde se ve el trabajo previo de si sabes las etapas de diseño, ¿no? El doble diamante, si vos hiciste un research previo, si investigaste algo, de dónde salió, si hiciste borradores, qué pasó con eso, cómo llegaste a ese resultado. Y creo que ahí es donde se ve y donde cuesta por ahí dar valor a lo que sabes. Yo al principio era como de mostrar mucho el antes y el después, tipo así me lo entregaron y así dejé la pieza, y como que no contaba lo que todo el trabajo que yo había hecho en el medio, ¿no? La investigación, de dónde busqué, cómo practiqué. Y creo que ahí es donde se nota, en el cómo vos lo resolviste, y que muestres todo, que muestres los borradores, que muestres tu benchmark, que muestres qué herramientas usaste. No, ahora hay mucha cosa con lo de ChatGPT, por ejemplo, que hay gente que le da miedo decir que usa ChatGPT, hay gente que no, que lo dice. Hay puestos de trabajo que te requieren que uses ChatGPT o alguna inteligencia artificial como CopyAI o alguna Grammarly, que te apoyes en alguna herramienta de esa, y otros no. Entonces, a veces también te da miedo decir que usaste inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, es un poco eso. Creo que es contar cómo llegaste a ese resultado. Ahí se ve el trabajo.
Hablando de la inteligencia artificial, ¿se han encontrado con clientes o con reclutadores que les han dicho no queremos inteligencia artificial? ¿Cuáles serían los pros y los contras hoy en día en esta profesión?
Los pros, yo siempre hablo, yo no soy writer, pero siempre lo puedo llevar a cualquier ejemplo tanto de front como de design. Y los pros es que la inteligencia artificial agilizó muchos procesos. A la hora de, por ejemplo, por ahí me pongo técnico, pero a la hora de frontend es crear componentes, crear cosas muy rápidas. Y eso agiliza a nivel de producción, salir rápido con el desarrollo y demás. Y tanto en UX Writer también, por eso creamos la herramienta, para agilizar procesos. Y el cliente te pide algo, necesita salir ya, la inteligencia artificial está para eso, está para ayudarte. La contra es no abusarse. Ahí cuando te abusas y cuando pasas esa raya de que empiezas a ser menos humano y más máquina, ahí es donde realmente se ve que te estás abusando de la inteligencia artificial y se nota en el punto final. Por eso para mí la contra sería esa, no pasarse de roja con la inteligencia artificial.
Sí, un poco eso. El humano siempre está detrás de la herramienta, ¿no? Mostrar eso, mostrar un poco que somos personas usando una herramienta y no es que es una herramienta sola. No me ha pasado de que me digan que no usara. Yo lo traje al frente siempre porque considero que es una herramienta. En UX Writing por ahí lo usamos para iterar, o por ejemplo esta parte de la hoja en blanco, que decís, bueno, tengo que hacer un copy para esta pantalla. Antes estás ahí con el bloqueo de la hoja en blanco y ahora quizás ya le tirás algo a ChatGPT o a la herramienta del writing para traer ideas y a partir de ahí empezar los borradores. Entonces, como que empezás un proceso un poco más rápido. Pero el que decide el copy final es el diseñador o diseñadora, o sea, la persona que está detrás de eso, porque tiene que ver un montón de cosas, tu público objetivo, la personalidad de la marca, vos tenés la guía de voz y tono. Por más que te tire el texto de ChatGPT, si no concuerda con lo que estás haciendo, se nota. Así que, sí, ¿no? Sí encontré puestos de trabajo, o sea, la job description, que piden que sepas herramientas de AI. Que eso antes no estaba viendo, lo vi en los últimos meses, en las últimas cosas que apliqué, y eso pedían. Así que me pareció interesante también que, digo, bueno, está bajando un poquito por ahí el miedo o la resistencia a la herramienta, ¿no?
El miedo a la herramienta y ese miedo que la gente decía, nos vamos a quedar sin trabajo sin inteligencia artificial. Pero ustedes están comentando algo que para mí es de valor, que al final es utilizar la herramienta, pero ustedes finalmente lo humanizan. ¿Cómo lo humanizan? Conectando con el público objetivo, con la marca y con el equipo de trabajo. Y conversando o hablando acerca de equipo de trabajo, les voy a preguntar algo especial. ¿Qué tan especial será que trabaje un UX writer con un programador o desarrollador? ¿Será un buen equipo? Ustedes a lo mejor me tienen una buena respuesta por ahí.
Más o menos, más o menos. Al principio, a mí que me ha tocado ser por ahí la única UX writer en las startups en las que estuve, al principio cuesta un poco que el equipo de desarrollo por ahí entienda qué es lo que hacemos, y creo que todo el equipo que se entienda qué es lo que hacemos. Era muy de, bueno, poner el texto al final y era como, no, yo tengo que estar en todo el proceso. Y bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado un rol, a todos los UX writers les habrá tocado en algún momento, en donde se une diseño con desarrollo y tenés los textos que se están documentando. Entonces, bueno, estos son los textos, estas son las key values de desarrollo y que exportan el texto, ¿no? Entonces, documentar todo eso y el UX writer termina haciendo esa conexión, ¿no? Entre, bueno, acá están las pantallas, este es el texto, ustedes llévense el texto. Y ahí fue como que empezó a fluir un poco más todo, ¿no? Bueno, él también siendo más cosas de front y todo eso, como cada vez que yo le explicaba, nosotros como que nos damos clases. Él lo que aprende me lo explica a mí, entonces a él le queda y yo lo que aprendo se lo explico a él y como que yo aprendí un par de cosas de programación y él de writing, ¿no? Pero sí, creo que, bueno, no sé si evangelizando la palabra, pero bueno, un poco todo esto, los encuentros que hacemos así en vivo, como el podcast, que se hable del rol y que se muestre, creo que eso va a llegar. A que todos conozcan, ¿no? Un poco lo que hacemos.
¿Cómo es eso? Siempre nos costó comunicarnos con los diseñadores, tanto writers como siempre la comunicación es difícil, sobre todo para los desarrolladores que quieren sacar las cosas adelante y del menor tiempo posible. Entonces siempre hubo un problemita ahí de conexión. Y yo como trabajé como diseñador, entendí el porqué de muchas cosas, entonces es como un tira y afloja por cada rol. Entonces lo que es UX writer, como es muy nuevo, también me costó entender ese rol, porque antes estaban a cargo de otras personas, como analistas funcionales, por ejemplo, de marcar el tono de una aplicación, de una página web. Entonces como que llegó el UX writer y yo no entendía la experiencia en palabras, no me entraba en la cabeza. Y hoy por eso lo entiendo, porque estoy con Vale y explico un montón de cosas y tiene mucho sentido ahora. Cosa que todavía me cuesta hacerse explicar a compañeros desarrolladores qué es el service writer. Entonces, está bueno que vayamos entendiendo un poquito de qué se trata para agilizar también los procesos en el desarrollo, en lo que sea.
Entiendo perfectamente. Bueno, a lo mejor estamos acostumbrados a esa famosa frase que dice: una imagen dice más que mil palabras. Pero a veces una palabra tiene todo el peso energético de todo el mundo. De verdad, yo creo en manejar y seducir a través de la palabra y yo valoro mucho esto que hacen. Con respecto a, digamos, a ir madurando en el mundo de la experiencia de usuario, en el mundo del UX writer, ¿ustedes tienen o alguna plataforma que podrían recomendar para aquellas personas que queremos aprender un poco más de este oficio, de este trabajo?
Bueno, ahí estuvimos armando algo con Nano, porque, bueno, pasaba esto de que había muy pocas cosas en español y a veces, como te contaba, sos el único o la única UX writer en el equipo y necesitas un feedback inmediato, querés asegurarte si el texto está centrado en el usuario, si hay exceso de adverbios, si tiene empatía de género. A veces uno está creando y son detalles mínimos que no te das cuenta, como esto de decir usuario o persona usuaria. Como, por ejemplo, algo que fue cambiando mucho fue el bienvenido, bienvenida o el bienvenido con la X, que ahora hay muchas aplicaciones que dicen te damos la bienvenida, o el típico mensaje de ¿estás seguro de eliminar para no caer en masculino genérico? ¿Querés eliminar o quieres eliminar? Ya fue cambiando un montón de cosas. Pero a veces uno en la práctica le queda o de lo que ya viene uno por herencia. Y, bueno, está bueno tener ese tipo de herramientas como para ese feedback rápido. y como que nos faltaba eso. Entonces, yo había tenido como la idea de tener un lugar donde practicar UX Writing, como, bueno, a ver, practico y que me diga si estoy haciendo cosas bien de UX Writing o estoy haciendo textos más de marketing o qué estoy haciendo. Y ahí justo estaba como el boom de ChatGPT y él me dice, ¿por qué no lo linkeamos con la API de ChatGPT como para que nos dé un feedback inmediato? Hicimos un primer MVP que nos ayudó mucho la comunidad de Salto Lab, que yo tomé cursos con las chicas de Salto Lab y pedí permiso para ver si podía compartir la herramienta y la pudimos probar en su comunidad. Y me dijeron que sí. Y entonces fuimos como recibiendo feedback de otros UX writers. Después, con la comunidad de más mujeres en UX, tanto Argentina como Uruguay, también nos dieron bastante feedback. Entonces, llevó como un año casi, sí, 9 meses, un parto de inteligencia artificial, que ChatGPT, la API que estábamos creando, ese prompter que estábamos creando, se volviera como experta en UX Writing, ¿no? Y que, sobre todo en español, que le cuesta tanto a la herramienta entender. Entonces, fue como un poco ir jugando con eso hasta que más o menos quedó como está ahora, que ya fuimos recibiendo mucho mejor feedback y que le están dando más uso. Entonces, bueno, hicimos esta herramienta que, bueno, ahora va a contar él cómo la armó, porque la verdad es que ninguno de los dos es backend ni nada por el estilo.
Pero esperen un momento. ¿Me estás diciendo que ustedes crearon una herramienta? O sea, sí. Me estás anunciando, escuchen bien, Nano y Balu crearon una herramienta, yo la podría llamar plataforma. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Y Nano, allí me lo puedes responder.
Eso lo puedo responder, vale, también. El objetivo de la herramienta es facilitar la vida a los UX writers, en todo sentido. Si entran a la web, pueden ver que hay un poco de todo. No solamente pueden recibir feedback de ChatGPT, tienes ejercicios, blog, tienes un shop donde puedes cargar ebooks que visuales. Un poco de todo que ayuda hoy por hoy al UX writer a empezar, a practicar, ya sea junior, semi-senior, senior, te ayuda para todo y a medida siempre las vamos mejorando, utilizamos los últimos modelos de ChatGPT y un montón de cosas que agilizan un poco ese proceso, ¿no? De entender un poco hacia dónde va y dónde está parado hoy el UX writer.
Entiendo. Mira, por aquí Andrea pregunta, ella no está aquí en la grabación, pero está ahí en nuestro chat. ¿Cómo crearon la herramienta de esta herramienta? ¿Cómo la crearon?
Todo empezó con la idea de Vale, prácticamente. Ella quería una herramienta donde podía hacer todas estas cosas porque no se estaba encontrando. Todas eran en inglés y nada enfocado en español. Y recién, digamos, que ChatGPT estaba empezando. Fue todo, creo que al principio del año pasado. Y yo, la verdad, que no sabía cómo empezarla. Porque para esa época, si bien soy front, pero no conocía la API o cómo usar ChatGPT. Ni siquiera la estaba usando, ni siquiera sabía lo que era. Estaba más ella en ese sentido. Y ahí empecé a investigar un poco y demás. Y ChatGPT, digamos, que me empezó a dar una mano para crear la herramienta. Pero las primeras versiones eran más, no tenía un componente tipo de inteligencia artificial que te dé un feedback, sino que era más, no sé si me voy a poner técnico, pero eran condicionales que chequeaban si te faltó una coma, un acento, ejercicios aleatorios con palabras aleatorias, pero era todo, como le decimos nosotros, hardcodeado, era todo a mano y no había un feedback real, era mensajes aleatorios, random, que te decía felicitaciones, y solamente chequeaba si te faltó una coma, te faltó un acento, y tuve que hacer todo un, ¿cómo se llama? Un diccionario a mano, que también me ayudó ChatGPT, para poner todo y decir, bueno, estas palabras, y chequear los acentos y demás, y entonces era como, estaba bueno, pero al final del día no estaba tan bueno. Entonces recibí mucho feedback de preguntando, ¿por qué no me da un feedback real? Y ahí es donde empecé a investigar un poco, ver videos de YouTube, cómo integrar la API de ChatGPT, que, digamos, OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, te da muchas herramientas y tutoriales y documentación de cómo integrarla con tu aplicación o con tu página web. Entonces, ahí empecé a armar el ChatGPT y con los modelos y empezamos con los prompts. Y cuando desbloqueaste eso, es como haber creado a Frankenstein, porque es impresionante. Una vez que lo leas e ingresas un texto y te lo analiza, es como... Y encima la documentación y todo OpenAI te la da como para que vos armes tu propio ChatGPT. Entonces, le puedes decir, sos un experto en UX Writer, analiza esto, analiza aquello. Todo tipo de validaciones que es solamente texto plano y le decís, bueno, analizar el texto que el usuario vaya a poner. Entonces, te lo analiza siempre con sus limitaciones, en este caso, en UX Writer.
Miren, muchachos, ¿y cómo se llama esta plataforma?
UX Writing Gym, porque la idea es un poco entrenar la escritura UX. Así que es como un gimnasio ahí para entrenar la escritura UX. Como dijo Nano, voy subiendo plantillas, voy subiendo artículos de blog, casos de éxito, casos de estudio. Pero sí, la verdad es que nos llevó un tiempo largo. O sea, si ustedes vieran el prompt ahora, es texto así. No es el prompt chiquito que uno pone habitualmente en ChatGPT. Y bueno, que quizás la diferencia con un GPT como está ahora, que vos podés crear tu propio GPT, pero tenés que pagar los $20 de OpenAI, ¿no? Para poder crear un GPT tuyo. La diferencia con eso es que, bueno, es que este prompt lleva como un año ya con feedback, entrenando, iterando, y que está siempre validándose con otros UX writers, con otros profesionales. De hecho, como dije, el MVP fue de dos comunidades de UX y ahora también está en uso con otros writers. Entonces, la diferencia por ahí con crear tu propio GPT, que te puede funcionar bien o no, es que este todo el tiempo está evolucionando con feedback de otros designers.
Miren, chicos, de verdad los felicito por haber emprendido este proyecto, porque hicieron innovación, mezclaron experiencia de usuario, ChatGPT o inteligencia artificial, y combinaron, y aparte tiene un look and feel, la interfaz gráfica es muy linda, muy atractiva. Para los que no están viendo, aquí debajo, ahí tienen el URL, ingresen. Es una página muy interesante, muy atractiva, y yo desde hoy voy a estar jugando un poquito, uso este término, jugando o explorando, para ver hacia dónde va. ¿Desde qué año están haciendo esta plataforma y hacia dónde creen ustedes que les gustaría madurarla?
Bueno, empezamos febrero, marzo del año pasado. Febrero, sí, el año pasado. Y como te decía, bueno, primero fue un MVP como con Tonano, que era muy escueto. La idea, la verdad es que fue evolucionando bastante y no sé a dónde va a terminar esto, porque nos basamos mucho también en el feedback que nos da la comunidad que ya está ahí. Así que, bueno, creo que se vienen cosas más interesantes como creatividad y ese tipo de cosas. Y de acuerdo a los requerimientos que vaya teniendo, ¿no? Los designers que están ahí, ¿no? En la plataforma. Pero bueno, la idea es que pueda seguir creciendo. Me gustaría hacer mucho más alianzas. Hoy tengo una alianza por ahí con Alianza, digo yo, ¿no? Que hablar con otras marcas para dar más beneficios a través de la plataforma. Hoy conseguí algo con Edison, con descuento en sus cursos. Pero, bueno, la idea es que haya mucho más beneficios para los usuarios que están ahí, que ya son casi 500. ¡Qué increíble! No pensamos que iba a haber tanta audiencia, digamos, con algo tan nuevo. Así que, bueno, que siga creciendo con la comunidad de diseño, ¿no?
Hey, de verdad los felicito de Latinoamérica para el mundo, porque es una página muy atractiva, porque tiene un chat, tiene suscripción, tiene una especie de shop, tiene un blog, tiene esta comunidad. De verdad es que muy, muy, muy atractiva. Me gusta lo que veo, lo que estoy viendo, y por eso digo, quiero jugar con ella. Algunas anécdotas que las personas que lo estamos escuchando nos gustaría conocer. Por ejemplo, hubo esos días que dijeron, ya, hasta aquí me trajo el río, ya no aguanto, esto no va a salir. Nano, que estaba en la parte de la programación, el desarrollo, que estaba juntando. Balu, que estaba en el área de UX Writer, pero no, yo te dije que así no utilizaras ese término. ¿Alguna anécdota que nosotros podamos escuchar y decir, hey, fueron muy perseverantes?
Creo que lo que más nos costó fue la empatía de género, me parece. Que el entrenar a ChatGPT con empatía de género fue todo un reto. No encontraba eso del masculino genérico, porque es muy del español también, ¿no? Y, Y eso creo que fue lo que más nos costó. Igual, yo siempre como que le vengo por ahí con alguna idea y le digo, ¿y si hacemos tal? Y él ya se agarra la cabeza, pobre, porque ya sabe que le voy a venir con algo grande. Pero bueno, pero sí, creo que eso fue lo que más meses por ahí nos llevó de probar con otros designers y que no salía, te respondía cualquier cosa.
Sí, la de Matías Carrero fue difícil, sobre todo por el modelo que usábamos, que en su momento era ChatGPT-3. No sé si era tanto, pero estamos hoy por hoy ChatGPT-4 turbos. Nada, hice toda una investigación. Y ChatGPT-3, por ejemplo, tenía un problema con la empatía de género y no sabía analizarlo bien. Entonces, le ponías cualquier prompt o cualquier cosa y no te captaba de la A, la O, no era capaz de corregirlo o darte un buen feedback. Entonces, bueno, a medida que fueron mejorando los modelos, salió el 3.5. Eso fue un cambio muy grande. Y ya el 4, si hoy probás, hoy por hoy nuestra herramienta, vas a ver que con el tema de la empatía de género hay un montón de cosas del idioma español, mejoró un montón. Pero eso fue lo más difícil.
Sí. Pero maravilloso. Y para que se emocionen un poquitito, miren este mensaje que dejaron allí. Había leído en el perfil de Vale de UX Jean y me llamó la atención, pero no sabía lo que era. ¿Qué quiere decir? Que hasta el nombre de marca al parecer es atractivo. Si estamos testeando ya con los usuarios a través de este chat, ya nos están comentando que le es atractivo, que le generó curiosidad. Y una de las cosas importantes que yo digo que en la vida hay que ser curioso, creativo y educarse todo el tiempo y constantemente, como reinventarse. Así que yo creo que la pegaron. Yo pienso que es un proyecto que, digamos, va a abrir oportunidades a muchos profesionales. Aquí, por ejemplo, nosotros, Andrea y mi persona, estamos en Chile y esperamos presentárselo a los alumnos, presentárselo a otras personas, a otras comunidades que puedan ver esta plataforma. A ver, también me gustaría saber, a nivel, digamos, de cierre, porque fíjense que ustedes me hablaron de UX Writing y la integración con la inteligencia artificial. Pero, ¿nos darían algunos tips para emprender? Porque ustedes hicieron un emprendimiento y una innovación. ¿Cuáles serían?
Yo creo que animarse. Hacer, estar en movimiento, estar en las comunidades. Uno no puede todo solo, realmente. Por más que esté ChatGPT, no es la solución de todo. Confiar, bueno, en un círculo, ¿no?, cercano, así como nosotros confiamos en las comunidades que dijimos de UX. Y un poco eso de animarse, ¿no? Por más que uno a veces cree que ya está todo inventado y más ahora que hay tantas herramientas con AI, hay millones de plugins y plataformas. Pero bueno, animarse a hacer, ¿no? También porque yo encontré una necesidad que era esto de un feedback inmediato de UX Writing y dónde tener recursos en español, ¿no? Entonces, bueno, de repente si encuentran una necesidad o si conocen bien un sector de un público objetivo, darle igual, ¿no? O sea, no saben qué es lo que puede pasar o qué es lo que ustedes van a poder hacer diferente que otros no hacen. Así que animarse y en el camino a veces capaz que lo que ustedes pensaron que iban a hacer no era así y terminan mutando otra cosa o aliándose con otras personas y creando algo mucho más grande. Así que yo creo que lo primero es tirarse a la pileta igual.
Valentía total. Nano, ¿qué consejo le darías a cualquier desarrollador que desea aprender sobre UX Writer?
Bueno, es como decías vos, hay que ser curioso y creativo, ¿no? Y nunca, digamos, por ejemplo, vos ves un montón de tutoriales, ves un montón de cosas de gente que está aprendiendo y te enseña también, y vos decís, che, pero nunca voy a llegar a ese nivel, o nunca, es imposible esto. Y el truco para mí es hacer, hasta que salga algo y ahí vas iterando, vas saliendo, y no detenerse, ese es un gran truco. Porque en la que te detenés y estás cómodo, dejaste las cosas que estabas haciendo. Y me ha pasado un montón de veces, pero gracias a Dios tengo a Vale, que siempre me dice, che, ¿y si agregamos esto? ¿Si agregamos aquello? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, voy a investigar, voy a sacar esto. Por ejemplo, la parte que te dé feedback de ChatGPT era algo muy difícil, lo veía prácticamente imposible. y hacer un propio chat GPT con tus propios prompts, todavía imposible, hasta que fui probando, fui iterando, a la primera no salió, a la segunda, a la tercera, a la cuarta recién salió, y de ahí fue mejorando. Pero al principio, cuando yo veía videos de YouTube, decía, no, esto es imposible. Esto es para gente muy inteligente y que sepa hacer un montón de cosas, pero si realmente te pones y estás horas sentado sacándolo, te prometo que lo vas a hacer.
Maravilloso, maravilloso lo que dices. Y para ir cerrando, dos o tres consejos que nos darían a un UX writer que va comenzando en este universo tan bonito.
Yo el consejo que les doy, como dije antes, estar en las comunidades. Porque no es solo el curso que tomás, primero que siempre aparecen cosas nuevas, como ahora ChatGPT o AI. Pero estando en las comunidades, a mí me ayudó mucho para encontrar bibliografía, material de apoyo, todo lo que me faltaba. Creo que la clave es hacer un poco de networking o meterse en alguna comunidad de UX.
Excelente. ¿Qué se viene con Balu y con Nano más adelante? Porque hoy nos trajeron esta sorpresa. ¿Qué se viene después?
Obviamente estamos todo el tiempo actualizando los modelos de ChatGPT, agregando nuevas funcionalidades, nuevas herramientas. Digamos que no termina acá, sino que la idea es seguir evolucionando esto. Si vos vieras las versiones anteriores, ahí están, nada que ver. Y entonces, como que la idea es seguir evolucionando el producto que ya tenemos.
Excelente. ¿Algunas redes donde lo puedan seguir a ustedes? ¿Hacen mentoría?
Sí, yo estoy dando mentoría a la gente que se suscribió al gym. Una mentoría ahí gratuita. Pero también tengo contenido en mi fuerte. Creo que está en Instagram y LinkedIn, donde más comparto contenido de UX Writing. Y Valux Writer. Y bueno, Fer, vos estás compartiendo mucho, ¿no?
Mucho en las redes no estoy, menos sobre el UX Writer, pero sí, lo que dice Vale, totalmente de acuerdo con ella.
Bueno, Nano no está en las redes, pero pueden verlo en este capítulo. Y a todas las personas que están allí, que nos están escuchando, les quiero pedir un gran favor, envíennos unas notas de voz, propongan el próximo episodio, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría saber. Y para aquellas personas que no saben, tenemos con UX Andrea un 20% de descuentos en carreras dentro de Coder House para que puedan aplicar y haciendo estos bootcamps, estas prácticas, estos cursos. Hoy en día también tenemos las plataformas de Balu y Nano que si no saben cómo se llaman, tienen que retroceder el capítulo y ahí abajo en el pie van a ver el nombre de la plataforma. Y ahí van a ver lo importante o lo valioso que es el UX Writing en, no solamente en el mundo digital, en todo. En la señalética, porque, vuelvo y repito, las palabras construyen o destruyen, seducen o separan. Quiero darle muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Andrea, te extrañamos porque no estuviste aquí con nosotros en presencia, pero yo sé que estabas ahí conectada en el chat, así que te lo agradezco. Un abrazo para ambos y nos vemos en un próximo capítulo. Bye, bye, UX Friends.
Bye, bye.
Muchas gracias.